Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, yo es uno de esos días en los que la síntesis se impone, y decía antes al principio que es uno de esos días en los que un medio de comunicación justifica su existencia o su irrelevancia. Depende, porque hoy hay mucha noticia, hay mucho que explicar y dar el sentido último de la noticia no es fácil, porque de hecho, después de la conferencia de prensa de ayer de las dos viudas de Gandhi, de Gallardón y de Fernández Díaz, que salieron en luta, les faltaba el velo, bueno, pues claro, el lío es morrocotudo, que parece que solo es López Guerra el que ha hecho la fechoría. Pero vamos a repasar, porque hoy hay un periódico, El País, que se pone a la cabeza, no ya de lo que diga el PSOE, sino lo que diga la ETA. O sea, yo, el editorial del País y el artículo de Gómez Benítez, es de lo más obsceno que he leído en mi vida.
Vamos. Las fotografías de portada y los verbos que se utilizan hoy para titular, ¿verdad? El País, el Tribunal de Estrasburgo avala la excarcelación de decenas de etarras. Fotografía de portada para los dos ministros. Para
el ministro de avala es la interpretación que hace el
interior,
País.
Claro, por
eso
digo.
Se puede decir, pero luego hay más.
El Diario Vasco, por ejemplo, con la misma fotografía de los dos ministros, Estrasburgo tumba la doctrina Parot. El diario ABC, Estrasburgo consuma la afrenta a las víctimas, con fotografía en este caso del acto posterior de los ministros con Ángeles Pedraza y con Marimar Blanco. En la imagen se ve a los ministros de espalda y a las dos víctimas de frente. Fotografía diferente a la que escoge hoy El Mundo, que también se utiliza en algún que otro diario. Por un lado, las víctimas con los carteles y las fotografías de sus seres queridos asesinados, desolación entre las víctimas, y por otro lado, euforia entre los proetarras después de esa sentencia. 79 criminales múltiples saldrán en libertad en solo unos meses, es el titular hoy del diario El Mundo, y decía que es una fotografía que hoy se repite porque, por ejemplo, es la que se ha escogido no era La Vanguardia donde se había escogido, pero bueno, en algún que otro diario la he visto también, esa combinación de esas dos fotografías, como por un lado se celebra y como por otro lado no, pues se lamenta lo que sucedía ayer en Estrasburgo.
A mí lo que más me ha llamado la atención es el editorial conminando al gobierno a ejecutar la sentencia en los términos que quiere la ETA, y además uno de espiolea diciendo, pero ¿de qué se asombran? Pero bueno, hagamos pedagogía, es decir, que se joroben las víctimas y que se vea que han ganado los asesinos. No, si la pedagogía de Espolea ya la conocíamos, pero lo dice con la tranquilidad de conciencia de los que saben que han ganado, porque este es el plan de Zapatero y se ha cumplido, y de la ETA, y se ha cumplido o se va a cumplir probablemente al 100%.
Sí, hoy acatar a aplicar es como titulan el editorial del País, un poco avanzando lo que tú comentabas anteriormente. Aizpiolea, tener valor para hacer pedagogía es lo que reclama, dice que por encima de todo las sentencias están para cumplirlas.
Sí, en Cataluña es costumbre, pero hay dos sentencias de este tribunalín o tribunalón, que es la de que se repita el juicio de Ruiz Mateos y la de que se ilegalice a la fachada política de ETA. Ninguna de las dos consideraciones se ha tenido en cuenta.
Dice,
o sea, que están para cumplirla cuando nos gustan.
Que el gobierno tiene responsabilidad en ello, que alguna responsabilidad el gobierno actual tiene en lo que ha sucedido, y que lo que tendría que haber hecho es pedagogía y no una campaña para evitar el fallo final de Estrasburgo. El final de la doctrina Parot es como titula hoy Gómez Benítez el artículo hoy en el diario El País, que bueno, se adelanta un poco a lo que hoy se podía escuchar en algunas tertulias de radio o leer en algunos artículos a los que, por ejemplo, nosotros hemos hecho referencia. Dice que cualquier opinión crítica al respecto, especialmente si procede de las víctimas del terrorismo, pero frente a quienes desde la caverna promuevan el desacato a la sentencia y nos sitúan así al margen de Europa, hay que decir que esta es nuestra cultura, nuestra civilización, y que en su defensa merece la pena seguir siempre reivindicando el imperio de la ley y la seguridad jurídica.
Yo creí que la caverna era que el amigo de Gómez Benítez, o sea Garzón, dijera: querido Emilio, afloja $1,000,000 porque me hace falta para este otoño. Que eso es la caverna, que la caverna es entenderse con los etarras, que la caverna es justificar el faisán, como aparece en las actas de la negociación del gobierno con la ETA, que la caverna es que un presunto jurista sea el emisario de un gobierno dispuesto a rendirse ante una banda criminal, cargándose o ciscándose en el Estado de Derecho y encima dando clases de estilo y de ética. Este sujeto que representa al gobierno español ante la ETA y que pide perdón por las detenciones del Faisán. O sea, es que está todo recogido. Y este, que yo creo que quiere sustituir a Cebrián, después de la quiebra de la empresa, pondrá dinero Soraya y será Gómez Benítez, el presidente.
Saca pecho, perdóname que me irrumpa así, pero sí. Saca pecho de su trabajo bien hecho. Ha hecho muy bien el trabajo, le ha salido muy bien, y saca pecho. Y dice, sí. Y esto es el camino de la... Esta es nuestra civilización. Pues perdóname, en esa civilización no estoy yo. Bueno, a mí que no me cuente.
Es la civilización de Inés del Río, claro, y de Gómez Benítez.
Claro. A mí que no me
bueno, Fernando Lázaro, Florentino Portero,
Víctor
Rubido, nuestro invitado especial hoy, Daniel Portero, bienvenido.
Gracias, Federico.
Bueno, si quieres hacer alguna cosa, si no hacemos el repaso de la situación, porque yo creo que la verdad es que el panorama desde el puente, como decía el clásico, está bien, bien claro. El guión de Zapatero sigue vivo. Vamos, vivo. Está más vivo que nunca. A Gómez Benítez le ha faltado... venir aquí a pegarle a Daniel Portero, que aunque es más grande este y le hubiera respondido con ferocidad, pero es un artículo insultante para cualquiera que lleve la contraria, porque es la secta infecta que se entiende con la ETA. Y encima ya no sabes si te amenaza con la policía de Rubalcaba o con los etarras amigos. O sea, ya no sabes muy bien porque, claro, su civilización, la civilización de Gómez Benítez, es la de Juana Chaos y Garzón. En fin, Florentino, ¿cómo ves el asunto?
Pues veo el asunto como tanta otra gente en estos momentos. Sencillamente hubo un proceso de paz que inició con decisión y claridad, y así lo explicó el presidente Enrique Zapatero. Ese proceso de paz continúa con la indecisión y falta de claridad de Mariano Rajoy. Hay un problema de orden psicológico. Es imposible decisión y claridad en el presidente Rajoy. Y de la misma forma que hemos visto cómo en el caso del Faisán el fiscal decidió no recurrir, ahora estamos viendo cómo el gobierno de la nación decide no recurrir, es decir, aceptar plenamente la sentencia del tribunal. Vaya por delante que, junto con los argumentos que tú has manejado esta mañana del profesor Ruiz Miguel, hay un tema clásico que es de teoría de la soberanía que cualquiera puede entender. La soberanía se puede perder, pero no se puede ceder. Se cede el ejercicio de la soberanía. La soberanía se define como última instancia de poder. La diferencia entre el soberano y el duque de Medinaceli es que el duque de Medinaceli mandaba un montón, tenía poder, pero la última instancia la tiene el soberano. El Estado puede ceder ejercicio de soberanía, por ejemplo, a un tribunal vía convenio o tratado.
Que pero es lo que efectivamente en septiembre del 79, que mediante el artículo 94.1 de la Constitución, cede.
¿Sabes? Exacto. Pero la soberanía siempre es del Estado hasta que el Estado desaparezca, hasta que el Estado pierda la soberanía. Por lo tanto, una vez que el tribunal ha hecho lo que considera oportuno, nos toca a nosotros decidir qué hacemos con la sentencia. No estamos obligados en la medida en que la soberanía es siempre nuestra. Y si el Tribunal Supremo, si el Tribunal Constitucional han fijado una posición, nosotros a partir de ahora tenemos que decidir libremente, en ejercicio pleno de soberanía, cómo queremos tratar un tema que es literalmente sangrante, que es un tema que llega a la población y que nuestros tribunales ya han fijado posición al respecto.
Bueno, yo creo que está bastante claro, Fernando. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo, aparte de lo que es el propio episodio que vamos a vivir, porque es no hay más que ver la reacción que ha habido por parte de la Audiencia Nacional, convocando de urgencia, como si fuera esto el tema que más apremia en el sistema judicial o penitenciario español, ¿no? La reunión de hoy, que decidirán escarcelar hasta mujer. Bueno, en fin, se me ocurren muchos calificativos. Pero aparte de lo que es la situación pragmática y práctica de lo que va a suponer, yo creo que es un episodio que nos va a llevar a reescribir toda la historia de lo que ha sido la lucha antiterrorista, porque Europa nos condena por haber vulnerado los derechos humanos de los etarras. Con lo cual, a la hora de reescribir la historia, van a tener la izquierda abertzale, con el consentimiento del Estado, un papel de mejor calidad a la hora de trasladar su relectura de los asesinatos y de la carrera de sangre. Con lo cual, hemos perdido dos veces la batalla. Vamos a ver cómo salen de la cárcel con el aplauso y consentimiento político mayoritario español. Y además vamos a tener que leer cómo reescriben la historia en base a la sentencia de Europa.
Bueno, hay que decir que la sentencia de Europa, el verdadero oponente ha sido el socialista López Guerra,
que es el único que ha votado además en contra de España.
Siempre.
En todo.
¿Y por
en todo,
qué,
incluido hasta en la
por
multa.
¿Qué el gobierno no lo echó? Cuando llega Mariano, ¿por qué no echa a López Guerra? Porque es evidente, ha votado ya en contra de la doctrina Parot, ha ido ahí puesto por eso. Es decir, en las actas de la ETA, en el libro de Ángeles Escrivá, y lo has contado tú y lo ha contado Ángeles, pero ahí en detalle, en las actas, se cuenta, a propósito del Faisán, cómo hay dos obstáculos, algunos jueces y algún PP. Y entonces hay que doblegar esos obstáculos. Y se quejan de Marlaska porque ha hecho las detenciones de... Quería hacer las detenciones del Faisán, pero como prueba de buena voluntad, Zapatero las evitó para que se vea que van en serio. Después de volar la T4, Zapatero siguió negociando durante meses, porque para Zapatero que murieran dos señores de Ecuador, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es decir, yo he acabado con el terrorismo. Es una forma sorprendente acabar con el terrorismo con el triunfo de los terroristas.
Hombre, en lo de la T4, además, con un dinero que vete a saber si no fue el que se escapó de aquella operación de Faisán. Y lo que hicieron fue apartarle a Marlaska, acuérdate, y repescar a Garzón antes de tiempo para controlar la historia.
Que para eso está el amigo de Gómez Benítez, que
sí, el
si es que son hombres
claro.
Para todas las estaciones, como las pizzas. Bueno, Vieito Rubido, papel del PSOE en esta historia, ¿y qué es lo que, en tu opinión, se debería hacer a partir de ahora? Porque bueno, el margen legal, dígase lo que se diga, es bastante amplio.
Sí, sí. Vamos a ver. Yo es que antes hablaba el portero del proceso de paz. Yo es que me niego a llamarle nunca proceso de paz. Es que yo no creo que sea un proceso de paz. Es un proceso de que había que derribar y terminar con unos asesinos, que era ETA, y no es un proceso de paz. Un proceso de paz es un proceso entre dos bandos que se están matando, que no era el caso. Aquí solamente había uno que mataba.
Hay que decir solamente una cosa, Vieito. Estaba los malos estaban hechos trizas. O sea, cuando Zapatero les insufla nueva vida, Zapatero se tiene que inventar una ETA poderosa para poder pactar con ella, porque Aznar la había reducido a cenizas. El último año de Aznar no se comete un solo asesinato porque no pueden.
Es que a eso iba yo. Es decir, en el Congreso de los Diputados, la vieja Alianza Popular de Manuel Fraga, en dos ocasiones distintas, pidió la revisión precisamente de las penas, el cumplimiento íntegro de las penas, y después lo volvió a pedir el Partido Popular ya con Aznar al frente. Y el propio Fraga, en el año 80 y pocos, dijo que lo que había que esto se solucionaba ilegalizando al pacto político.
Tres veces el gobierno de Felipe González se negó.
Es decir, que el Partido Socialista, que creo que me pregunta, ha estado... En esta historia, desgraciadamente, en esta ignominia, ha estado siempre con una comprensión hacia el terrorismo que todavía hoy que hoy se articula y lo visualizamos en la sentencia de ayer. Hay juristas que dicen que era lo que me decía la segunda parte. Hay juristas que dicen que efectivamente no es necesario, porque el tribunal no puede entrar en lo que es la ejecución exacta de los Estados miembros. Es decir, que la ejecución, dice la jurisprudencia del tribunal, dice que no es necesario cumplir la sentencia, sino la ejecución de las penas. La ejecución de las penas. Y que ya hay jurisprudencia del propio tribunal.
Pero en el propio tratado, que es el
habla del párrafo, artículo 7 del convenio.
La ejecución imperfecta. Y cuando es imperfecta, lo que tiene que hacer el Estado es explicar por qué es imperfecta, que en nuestro caso está muy claro, es que el Constitucional y el Supremo avalan la doctrina Parot, y es que no vamos a soltar a un montón de asesinos, o sea, no los vamos a soltar. Mira que es sencillo de explicar, pero entramos en la segunda parte. ¿Por qué ayer Gallardón dice que esto es el fallo de un caso, cuando todos sabemos que no es así, que es parte de ese mal llamado proceso?
Bueno, pero efectivamente yo creo que ahora lo que tenía que hacer la justicia y el... Porque la justicia, cuando quiere retorcer la ley, lo hace. Lo ha demostrado.
Mira el Faisán.
En el Faisán se dice... Sí hubo chivatazo, pero no hay colaboración con Mandarmán. Bueno, ya no sé lo que entienden con
la colaboración. Vuelan ahí el acuerdo del Congreso y con eso tienen colchón para
bueno,
todo.
Bueno, vamos a ver efectivamente cómo lo desarrollan. Si lo hacen como ayer, van a quedar fatal. O sea, Zapatero ya va presumiendo de que él ha traído la paz. La paz que
Además, se ha dicho ayer que estaba callado desde que dejó la presidencia del gobierno. Prácticamente apareció una vez para hablar con Cañizares. No sabemos muy bien de qué.
Bueno, no de sus pecados, por desgracia.
Pues ayer habló. Sí. Y dijo, las sentencias se acatan.
Acato, pero no pienso. Bueno, vamos a ver. Daniel Portero preside la Asociación Dignidad y Justicia, que no estaba ayer en el acto este, en el que se congratularon en su pena o compartieron su pesar asociaciones de víctimas y ministros del gobierno, que me temo que va a ejecutar la sentencia sin ninguna necesidad legal de hacerlo.
Sí, no estaba ayer, ni hubiera estado ayer, porque creo que no debemos estar las víctimas ahora mismo en una posición de estar cercano ni al gobierno ni a nada por el estilo. Por una razón, porque el gobierno, por mucho que diga que no puede hacer nada, sí que puede hacer. Claro que puede hacer. Aparte de lo que ya sabemos de que la sentencia no es vinculante, se puede hacer en diferentes casos. O sea, yo esto lo he discutido mucho y veo que no entran en razón. Se les carga toda la responsabilidad a la Audiencia Nacional y ellos dicen que no tienen ningún tipo de responsabilidad. Pues eso es incierto. Primero, 30 casos en Estrasburgo que ya tienen sello de entrada de demanda de etarras, que se tiene que resolver en Estrasburgo y que tiene que seguir el mismo proceso que el caso Inés del Río. Bueno, el gobierno lo primero que tiene que hacer es ya poner a disposición ahí a los abogados del Estado para estudiar los casos. Segundo, las víctimas tenemos que estar personadas en estos casos y que no nos ocurra como en el caso Inés del Río, que por un descuido no estuvimos personadas.
Un descuido.
Ah, un descuido. Eso dicen oficialmente. Lo que yo no estoy seguro es de que sea un descuido. Bueno, es muy importante la clave emocional de que ese tribunal vea a las víctimas y las va a ver. Porque si no se persona a nadie, desde luego Dignidad y Justicia se va a personar en Estrasburgo. Me gustaría que fuéramos en grupo, porque la unidad y la cohesión da una imagen mucho mejor, ¿no? Bueno, por otro lado, el Ministerio de Interior insiste en que no tiene capacidad de maniobra en la doctrina Parot, y eso también es incierto. ¿Por qué? Porque cuando ahora se recurran en nulidad las puestas en libertad que se denegaron en su momento, de los diferentes etarras a los que se le ha aplicado la doctrina Parot, obligatoriamente la Audiencia Nacional y el fiscal de la Audiencia Nacional tienen que pedir informes a instituciones penitenciarias sobre el grado de cumplimiento de las condenas. E instituciones penitenciarias lo tienen muy fácil. Lógicamente, si instituciones penitenciarias, que es al fin y al cabo el que se encarga del cumplimiento de la pena, tendrá que decir si ha redimido pena o no ha redimido pena. Lógicamente tendrá que interpretar la sentencia del Río Prada, pero lo tiene muy fácil. Cada caso es diferente y podrá decir que no ha redimido la condena y que tiene que cumplir los 30 años efectivos. Por tanto, el Ministerio del Interior, claro que se puede pringar y lo puede hacer de esa manera. Y oye, ¿y por qué dice el gobierno que son los tribunales? Pues posiblemente por lo que dices tú, Federico, porque quiere lavarse las manos como Pilatos y decir, venga, el muerto para ti, ¿no?
Bueno, ¿y crees entonces que vamos hacia esa amnistía encubierta de la que Zapatero presume y de la que Rajoy se avergüenza, pero que se va a ejecutar, es decir, que estamos camino de esa suelta de etarras que para disimular va a ir acompañada de la suelta del asesino de las niñas de Alcácer, violadores múltiples, el de Pirámides, el ascensor, es decir, criminales en serie?
Por supuesto, y de hecho yo ya empezaría a llamar a este tribunal, como tú bien has dicho, que por el artículo 94 de la Constitución, digamos, no existe competencia, no es un organismo supranacional sobre el Tribunal Constitucional. Es, digamos, un órgano más, pero no forma parte del ordenamiento jurídico español. Lo más importante en este caso es llamarle como debe llamarse este tribunal después de esta fechoría. Es un tribunal de derechos inhumanos. Inhumanos para algunos de nosotros. Porque no es humano el sacar a una sinvergüenza como esta, Inés del Río, con tantísimos asesinatos, a la calle, sin tener en cuenta todo el historial delictivo que tiene. Gracias al individuo López Guerra, que a propósito, el Tribunal Europeo de Derechos Inhumanos no lo forman magistrados, que lo sepan los oyentes. Lo forman profesores, lo forman juristas.
No lo forman... Como el constitucional, no
sí,
son jueces.
O sea, no son jueces. Esta gente ha enmendado la plana la jurisprudencia de tribunales de magistrados de verdad, de carrera, de oposición. O sea, esto es la gran vergüenza. ¿Cómo es posible? ¿Os imagináis que yo hay una sentencia que la dicta la sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Inhumanos y en un recurso posterior parte de ese tribunal, de la sección tercera del Tribunal Europeo de Derechos Inhumanos, forma parte también del Pleno. Digo, ¿desde cuándo en España los del Tribunal Supremo, cuando se cargan una doctrina, se van al Constitucional y dicen, oiga, que yo me quiero sentar aquí también para opinar sobre esto? ¿Por qué el gobierno español no recusó a López Guerra en su momento por formar parte de un tribunal por segunda vez en casación? Eso no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Esa es una de las grandes
preguntas.
Pues
me temo que la respuesta es porque comparten esa actuación. Eso sí, esconde cucas en ese estilo maricomplejinístico, que es, bueno, maricomplejín. O sea, maricomplejín es peca, pero que no se sepa.
Recusarlo hubiera sido romper la política que se estaba siguiendo. Sería raro.
Se habría terminado la historia. Pero, en fin. Bueno, vamos a acercarnos ahora. Te pido el teléfono de Másmóvil, que es muy barato, porque yo lo que quiero es que los que tengan algún, por ejemplo, dolor de cabeza, migraña, la juez Alaya, juez extraordinaria, migraña, bueno, pues el IPAR Relax es la magnetoterapia que por fin llega a casa, pero con garantía científica, médica, etcétera. Sesiones de 25 minutos, esto se carga igual que se carga un móvil y funciona muy bien. Contra cualquier, el dolor crónico, contra la migraña, dentro de los dolores crónicos, quizá el peor, pero también las articulaciones, las vértebras, la columna, las lesiones, etcétera. Si el Estado de Derecho fuera humano, necesitaría hoy magnetoterapia. Pero mientras tanto, con los humanos tenemos bastante. ¿Cómo se consigue? Bueno, llamando al 91-781-1652. 781-1652 con el prefijo 91. O bien, si quieren, cualquiera que la haya comprado les puede decir que funciona. Pero si quieren ver más detalles, cómo se paga, etcétera, pues entran en bambalú.org, que es más sencillo de recordar. www.bambalú.com. He dicho ahora, com. Es que me sale con radio, que le tengo manía, ¿sabes? O sea. Bueno, Másmóvil.
Másmóvil, tarifa cero de Másmóvil, 0 céntimos minutos la llamada. Y si queremos navegar por Internet, 500 megas por 5 euros al mes. Está
muy bien,
¿verdad? Además, tiene una tarifa que se puede adaptar a nuestras necesidades. Lo podemos contratar ya en el 1473. 1473, la llamada es gratuita, o en másmóvil.es.
Muy bien, pues hacemos una pausa, volvemos con el tiempo, con la bolsa, la noticia de interés general del Corte Inglés y continuamos en la tertulia. Porque hay que ver lo que van a hacer ahora los distintos partidos. O sea, porque no está claro ni en sus bases ni en su política. Además, unos quieren hacerlo sin que se note, otros quieren que se note mucho. Caso de Gómez Benítez, Zapatero y compañía. Yo creo que si sueltan a Otegui, que es lo que en el ABC decía este domingo Mayor Oreja, y como de costumbre Mayor Oreja en lo de la ETA acierta siempre, siempre, o sea, en otras cosas se habrá equivocado. Ser democristiano creo que es un error, pero en fin, a cambio, en lo de la ETA siempre ha acertado. Claro, es que sí. Y cuando la famosa tregua trampa, el único ministro del gobierno Aznar que dijo no y acabó convenciendo al presidente fue Jaime Mayor. Y dice, Otegi, que es su héroe ahora, lo van a sacar y va a ser el héroe del separatismo vasco y catalán. Uh-huh. Bueno, yo creo que es el que le va a presentar las memorias a Zapatero. Le llamó hombre de paz. Y si es hombre de paz, no va a ser hombre de letras. Si es que son letras las de Zapatero.
Con Guardiola, ¿no? Juntamos ahí una presentación.
Con Guardiola,
bonita.
Claro, traducción simultánea.
Pero Guardiola era mentira, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que quede constancia.
Perdona. No.
Que no se va a presentar.
No, perdona. Se presentará. ¿Sí? Y será presidente de la República Catalana.
Bueno, pero más
y
adelante,
tú y yo lo hemos ahora de ver con nuestros hijos y nietos, pero lo hemos de ver. Dios quiera que lo veamos. Digo, porque también puede ser que esto ya haya estallado
una,
y ni siquiera
en una España, en una España más próspera, porque no tendremos que estarle pagando a Cataluña.
Una España más pequeñita, reducida, próspera, y donde la Liga pues la ganará nunca.
Lo que planteaba, lo que... Una recomendación, Federico. Recomiendo a los oyentes que lean seguido la entrevista en ABC a Mayor Oreja y el maravilloso editorial de hoy de La Razón, que es la clave de todo lo malo que se va a hacer. Hoy La Razón nos explica que ETA está derrotada en cualquier caso.
¿Ah, sí? Pues
confundiendo, como si fuese un alumno de periodo de carrera, el objetivo con los medios. Los grupos terroristas no tienen como fin matar, tienen como fin ganar.
Sí.
Se mata para ganar. da igual que sean islamistas o vascos. ETA gana. Sí. ETA ha sido legalizada. ETA es parte del Estado español. ETA administra parte del presupuesto del Estado español. ETA tiene una formidable información que está en las bases de datos del Estado. ETA continúa viendo cómo su gente sale de la cárcel. ETA está ganando. Pues sí. Es curioso cómo la razón prepara el argumento diciendo no os preocupéis porque ETA ha sido derrotada. Cuando
es,
lo dice...
Mayor oreja es el que le dice un comité ejecutivo del PP al ministro del Interior, a Jorge Fernández, le dice, Jorge, te equivocas. ETA no, porque dice, ETA está más derrotada que nunca. Y Mayor Oreja le dice, Jorge, te equivocas. ETA está ganando.
Eso así es. Lo que es. ¿Sabes lo peor? Es que a Jorge Fernández Díaz le da igual.
Hombre,
le da igual. Hace eso y lo contrario. Y dirá a misa y al infierno. Y dirá, bueno es Dios, no es malo el diablo. Ya. Y dirá, el diablo tuvo su aquel. Al fin y al cabo era ángel. Y bueno, dentro de Dios, pues en fin. No, es que lo que sea. Se le dice Mariano, y ahora vuelta atrás. Pues no lo he hecho nunca, me voy a romper el espinazo. Pues rómpetelo. Y da la vuelta atrás y se rompe el espinazo. A diferencia de Gallardón, que ayer dio un recital de hipocresía, marca de la casa. Bueno, vámonos. Bueno, sigamos con qué va a pasar a partir de ahora mismo. No sé lo que dirá el fiscal general del Estado, aunque después de la faisanada. Yo decía antes que esto es el caso Faisán, pero en lugar de en un lugar del norte de España, en un lugar del norte de Europa. Bueno, del centro, pero helado, pasmado, porque Estrasburgo hace un frío y hay una humedad horrorosa. O sea, yo he visto pocos sitios más inhóspitos que Estrasburgo. Pero, en fin, es lo mismo. Es avisar, decir, oye, jueces progres, que tenemos aquí una etarra pobrecita, que tal, va, acudida tal, y va y acuden y la salvan. Es la faisanada, es lo mismo, avisar, López Guerra, que aquí hay una etarra que la está maltratando el Estado español, fascista. Y van y la socorren, pero el problema es que la socorren porque el Estado quiere. Porque si el Estado no quiere, ni Zapatero tenía por qué pactar con ETA, ni el gobierno tiene por qué cumplir, ejecutar, mejor dicho, la sentencia, acatarla. Oye, la sentencia de Ruiz Mateos diciendo que se repitiera el juicio de Rumasa, aún le está esperando. Ya, yo creo que ya no está ni para esperarla, pero en fin.
Hay un caso también parecido, que es un condenado a muerte, un tal Sorain, americano, reclamado. Estaba el tío escondido en Gran Bretaña. Lo reclama a Estados Unidos para cumplir su condena, que era...
Matarlo.
Sí. Y el tío recurre a
Era por
Estrasburgo.
El asesinato con su mujer de sus suegros, ¿no? Sí, me parece.
Sí, bueno, el tío lo reclama y tal... Y llega y gana en Estrasburgo, y Estrasburgo dice que no. Él lo que pide es el asilo en Gran Bretaña y gana en Estrasburgo. Bueno, pues los ingleses dicen, no, mire, yo no me voy a inmiscuir en la política, en el ordenamiento jurídico de Estados Unidos. Venga, váyase usted para Estados Unidos y allí que haga lo que tenga que hacer. Realmente ahora mismo lo que se le ha aplicado es la cadena perpetua, no lo han ejecutado ni nada por el estilo, pero...
Que ese sería los pasa? Términos del acuerdo de los británicos, dicen ustedes. No lo maten, porque aquí no matamos, pero condénenlo a lo siguiente. Pues
yo creo que es que en España, respecto a las instituciones europeas, estamos acomplejados. Estamos absolutamente acomplejados. Yo no sé si es que dependemos económicamente tanto de Europa como para tener que hacer la pelota a Europa. Cuando estamos hablando de un convenio europeo que no es de obligado cumplimiento, sino que, desde luego, nos tiene que asesorar, cuando vemos otros países, Inglaterra, el informe que hay de 2012 es fantástico. El Ministerio de Justicia le mandan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le mandan 27 sentencias. Y dice, hacen un informe desde el Ministerio de Justicia a Gran Bretaña que lo mandan al Comité de Ministros, que es el que se encarga de la revisión de las sentencias, ¿no?, de que se ejecutan. Y le dice, mire, 12 las hemos cumplido porque sí, hemos sido condenados tal. Pero existen 15 que no cumplimos porque va contra el interés general de nuestro país. Y creemos que el ordenamiento jurídico de Gran Bretaña está por encima del ordenamiento jurídico que
es
pueda
lo que marca la ley y lo que marca el convenio firmado por España en el 79.
El artículo 7 del convenio marca eso y dice además exactamente que la forma, es decir, lo que es la doctrina Paró es cómo se ejecutan las condenas, que ahí no se puede inmiscuir o sea, la forma en que
la ejecución. Sí. No es lo mismo la pena que la ejecución de la condena.
Y hay que decir que además tiene lógica, porque eso se firma en el 79. Se está todavía en pleno proceso con la ETA y la M y la ETA-PM, que han volado Chamartín. Es decir, se está en unos momentos de 100, 200 muertos al año, un estado de terror de verdad, y está con el temor de un golpe militar, que se produce en el 81. Pero ya en el 80 ya hay detenidos, por lo mismo, etcétera. Y entonces, naturalmente, lo que hacen es reservarse la competencia soberana, y por eso se firma el tratado por el 94.1 y no por el 93, que supondría la cesión total de la capacidad ejecutiva, que no se puede ceder, pero por razones de fuero, como tú explicabas, y además por razones de interés puramente nacional. Es decir, hombre, ¿y si a un tío belga le da por volverse loco y tal? Pues no.
Ya, pero la dinámica de esto no es la letra de la ley, la dinámica de esto. Exacto, es la hoja de ruta que bien le explicitó en su primera reunión, que estuvieron sin luz y sin taquígrafos, el ministro de Interior con Zapatero. O sea, el primer acto que tuvo oficioso el ministerio fue recibir a Zapatero y tomar nota en 12 o 14 folios.
La contraprestación, la supuesta contraprestación ante el no abandono de las armas, porque todavía no ha habido un abandono de las armas, de una parte la legalización de su expresión política, y acordaros que el Supremo de España dice que no se puede legalizar, y hay dos personajes que en menos de media hora, que son Zapatero y Pachi López, entonces Lehendakari, los dos dicen, tranquilos, esto lo arregla el Constitucional. O sea, sí, que ellos ya sabían que lo iba a legalizar el Constitucional.
Donde, por cierto, no hay jueces, como recordaba Daniel, que sucede allí.
A pesar de que algún diario denominaba juez al presidente del Constitucional.
Que manda, bueno, pero esa es la cuestión. Son expresiones políticas en la judicatura del poder político, de la partitocracia. Aquí la tragedia es que a media España se le ha vendido que el gobierno actual está contra la política de Zapatero y la ETA. Que cuando Zapatero empieza su política de claudicación, salimos millones de personas a la calle en 3 años, y todo culminó con una manifestación de 1,5 millones de personas del Partido Popular, en la que Mariano Rajoy iba escoltado por María Sangil y Ortega Lara. O sea, y eso es que tiene narices. Eso se produce en el año 2007-2008. Y después de Bulgaria, capital Valencia, resulta que sobra María Sangil, sobra Ortega Lara, bienvenido Zapatero, qué interesante Eguiguren, y Borjita Sémper y el Oyarzabal y tal son pálidas parodias de lo que es el eguigurenismo, que se cargó además al Partido Socialista de Redondo Terreros, también de Redondo Urbieta, de la gente de Enrique Mújica, de Fernando Mújica, es decir, el PSOE de verdad. Allí el PP ha hecho lo mismo 10 años después. O sea, lo que hace Zapatero es cargarse el PSOE. Y lo que ha hecho el segundo Mariano es lo contrario de lo del primero. El de Bulgaria lo que hace es cargarse el PP vasco, que era la garantía de una política nacional. Esto con Jaime Mayor en el PP vasco, María Sangil, no lo hacen.
Por eso es muy importante que recordemos que cuando María Sangil se va, no es que tuviese un mal día, no es que tuviese una depresión o una jaqueca, como se escribió en aquellos momentos.
Se dijo que se había vuelto loca, y eso fue una maldad de la encargada de comunicación ahora, que así lleva la comunicación de Mariano. Cuando te encargas, te pones en manos de los malos, te pasan cosas malas. Se dijo que se había vuelto loca porque tenía una medicación y hacía locuras. Dijo una locura tal como que ya no confiaba en Mariano Rajoy.
Usted sabe que los conversos son siempre muy peligrosos. Y cuando uno se convierte...
No se ha convertido a nada nunca. Esta a la que me refiero, que tiene más cara que un saco de euros.
Bueno, María Sangil se fue porque sencillamente vio ella, como lo vio todo el mundo que estaba, que el Partido Popular se estaba refundando sobre principios totalmente distintos.
Que era el PSOE.
Lo que está ocurriendo ahora, sabíamos que iba a ocurrir entonces.
Cuando le dice Soria, arriba España, cuando le contesta, porque es gracioso, Soria. Yo lo he maltratado desde entonces, arriba Soria. En fin, pero es que es lo menos que merece. Y Lasalle, que es el artífice, porque Soria, bueno, pues es un político, político canario, que es como Aznar, pero en grande. Es igual que Aznar. Pero bueno, Aznar sigue creciendo, entonces a lo mejor lo alcanza. Pero Lasalle es el ideólogo de la rendición. Y lo hace, y están en esa ponencia, y la liquidación de María San Gil es la prueba tangible de que el PP va a cambiar. Y lo prueban, y lo demuestran, y lo siguen demostrando.
Y subió usted Sánchez Camacho, que es con Soria, la otra ponente, que está pensando en toda la política que luego ella ha seguido en Cataluña y que ha llevado al éxito de Ciudadanos y a la desaparición
claro,
del PP.
No, pero otra vez estamos en Lasalle.
Sin duda.
Otra vez están Lasalle, Moragas, es decir, el núcleo de la efebocracia de Mariano, pues son estos tíos. En fin, ¿por dónde van los oyentes? Pero espera, antes Colacel.
Sí, Colacel.
Porque a mí me preocupa Oyarzábal. El otro día le he visto un primer plano y está destruido.
Bueno, ayer salió Oyarzábal, se le pudo ver en esa rueda de prensa.
Está tan flaco.
Bueno, el Colacel no le va a hacer engordar, eso seguro.
No, pero
es para quitarse las arrugas.
Sí. Las del alma no, pero las del cuerpo.
Para aportar esa falta de colágeno que empezamos a perder a partir de los 35 años y que claro. Si empezamos a tomarlo antes, pues mira, mucho mejor. Y si es después, pues también nos vale. Tendríamos que doblar la dosis, a lo mejor en vez de un sobre dos. Pero
sí,
bueno.
Sí.
Las arrugas, las primeras que aparecen, las uñas quebradizas, el pelo que nos lo cepillamos y se queda ahí. Esos...
¿Pero qué es esto?
Sí. Ese momento también.
Ese es lo que podíamos llamar ante el espejo el momento Oyarzábal. Que haces así y no son canas, o sea, es que está ahí. Dices, ¿seré momia? Dices, bueno, pues...
Colacel, de venta en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno.
Nos escribe nuestra compañera Alicia González, que está con Torres Dulce en el desayuno informativo. De momento no ha hecho ninguna referencia ni al Faisán, tampoco a la sentencia que conocíamos ayer, pero bueno, está todavía con su exposición.
De la película Gravity.
¿Y de qué habla, claro?
Gravity, que es muy interesante. Cuarón, Gravity.
Entendemos que cuando llegue el turno de preguntas de los periodistas le preguntarán lo que sucedió ayer.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues yo la verdad es que recuerdo pocos días en las que hayamos recibido tantísimas llamadas de oyentes, muchos que reconocen que normalmente no suelen opinar en los medios de comunicación o dejar su opinión y que en esta ocasión sí han querido hacerlo, y todas las llamadas hablan de la doctrina Parot para criticar, por supuesto, lo que ha ocurrido, aunque hay algunos oyentes que creen que Mariano Rajoy no va a tener más remedio que soltar a los terroristas, nos cuentan ellos por qué, y que incluso llegan a justificar el hecho de que se ejecute esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
Bueno, ¿por dónde empezamos, Maite?
Bueno, pues primero por las...
Ay, perdón. Vamos a empezar porque Daniel Portero trabaja.
Sí,
entonces, que no pierda, no vaya a perder su empleo encima de que está defendiendo las buenas causas por nuestra culpa. Quedamos en nada, en cualquier momento, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? O sea, esto de la doctrina Parot se la habrán cargado, pero la doctrina de perseguir a los malos, esta no prescribe. Hay que perseguirlo siempre, esté en el gobierno o donde sea.
No hay que perder la desesperanza y hay que animarse y sobre todo hay que vencerles. O sea, hay que vencerles. Siempre el espíritu positivo con la adversidad. No nos podemos hundir, ¿eh?
Pues
o sea,
en eso
ahí estaremos. Gracias.
Gracias. Felipe. Vamos ya con los oyentes.
Pues sí, empezamos por las críticas, sobre todo a esa sentencia de Estrasburgo y la preocupación que muestran los oyentes, no solo porque vayan a salir terroristas, sino porque también van a salir violadores y asesinos en serie. Nos cuentan los casos, sobre todo, de aquellas ciudades donde temen que puedan ir a parar estos criminales.
De Valladolid. Se produjo el asesinato de Olga Sangrador y de Leticia Lebrato. Esto está causando una consternación en toda la ciudad y una alarma social impresionante. Yo me pregunto, ¿los derechos humanos para quiénes son? Porque a las personas normales no se nos protege.
¿Quién va a proteger a los españoles de todo lo que va a salir a la calle?
Una pregunta. ¿Yamal Zougan también se beneficiará de esta doctrina Parot?
Gané un juicio en Estrasburgo hace 3 años y aún estoy esperando que se repita el nuevo juicio.
Si el gobierno no está obligado a cumplir totalmente la sentencia de Estrasburgo, tampoco tiene por qué dar ese dinero a la etarra. que se lo den a las víctimas, ya que ella se declaró insolvente en su día.
Creo que la tierra esta, a la que hay que indemnizarle con 31.500 euros, tiene deudas por mayor importe de ese dinero con las víctimas, con lo cual creo que lo que hay que hacer es regularizar esas deudas.
Espero que este gobierno no tome decisiones en caliente, cosas que no hacía en ningún momento cuando se lo pidió el pueblo español.
Bueno, nos acaba de llegar la noticia de que la Fiscalía acaba de apoyar en la audiencia la inmediata excarcelación de la asesina Inés del Río. 21 asesinatos, 24 años de cárcel, a un año y unos días. O sea, es muy barato.
Yo quería decirte, Federico, antes que la quinta página del diario ABC hoy... aparecen allí los rostros de todas las personas que asesinó esta mujer. Y me parece que al final, viendo esos rostros, te das cuenta que estos señores pueden pensar cualquier cosa, todo menos que han hecho justicia. La justicia es un valor supremo, a veces de difícil interpretación, pero que desde luego está por encima de los textos legales. Y yo creo que cuando no se sabe, cuando un país no tiene capacidad de profundizar en el dolor de las víctimas y de los héroes, es un país enfermo. Y yo creo que España
en algunos territorios del País Vasco y de Cataluña se ha ido corrompiendo. Y hoy es un país putrefacto. Lo de la fiscalía corriendo, adelantándose, dice, pero qué prisa tienes, fiscal, qué prisa tienes, qué pasa, se asciende ahora.
Fíjate, antes he hablado
por la vía Garzón.
En la línea que dice Vieito, ayer en la comparecencia que tuvo la presidenta de la UBT, que estuvo arropada por medio centenar de víctimas, levantó la voz un chaval, joven, que tendría 40 años, y dijo, y explicaron que en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza le mataron al padre, a la madre y al hermano. Eso es ETA. Esos son los que van a salir a la calle.
Pero
los que han destrozado absolutamente todo por
pero
el camino.
Problema entonces,
no podemos poner un palio para que salgan de la cárcel.
El problema no es que haya asesinos. El problema es que no se combata el asesino.
No, claro, pues
siempre habrá asesinos, siempre habrá violadores, siempre habrá ladrones, siempre habrá timadores, siempre habrá gentuza que abuse de su poder. Siempre. Porque la naturaleza humana es así. Ahora, la civilización consiste en perseguir
pero
esos comportamientos.
¿Cuál es la diferencia?
Antes no en ampararlos o en disimularlos, que es lo que...
Pero antes
que
se hablaba, Portero, de Gran Bretaña y cómo interpretaba la sentencia de este norteamericano. Sí. Pero es que lo veis con el caso de Troitiño. Troitiño, que por cierto alguien decía que estaba en Venezuela, estaba en las afueras de Londres, se le detiene, se le lleva ante un juez. De bueno, no encontró la forma de extraditarlo, pero de momento usted se queda en la cárcel.
Pues claro.
Es decir, que los británicos, claro, tienen una cultura y una firmeza y una seguridad en sus propios principios, que evidentemente un señor como Troitiño, de momento, a la cárcel.
Pero
no hay nadie que les...
Pero lo que dice es esa confianza en sí mismos de Inglaterra, es que ellos creen en Inglaterra. O sea, aquí lo que llamaban oyentes, los que se quejan de que en Valladolid el violador y asesino de dos chicas, de dos niñas... vuelva a la ciudad y vuelva a matar, porque vuelven siempre a matar. Un violador vuelve a violar, un asesino en serie vuelve a matar siempre. O sea, no hay ningún caso en que no se haya producido. ¿Por qué hacen esto los jueces? Porque tienen un desprecio absoluto por la nación, porque están desconectados, viven en un mundo de la casta política, político, mediático, judicial, donde ellos viven en sus urbanizaciones, viven en su mundo con unos criterios que no son los de la gente normal y además no sienten que tengan obligaciones con la gente que les paga el sueldo. O sea, en Estados Unidos o en Inglaterra, vamos, como el diputado no te obedezca, ese diputado no es que haya perdido el escaño, es que ha perdido su carrera política para siempre. Aquí cualquiera, a través de los partidos políticos, puede burlarse de los que lo votan y se queda tan fresco. Lo de este fiscal, o sea, si Torres Dulce lo mantiene, porque el problema es que a Torres Dulce ya hasta Bautista le falta el respeto. El otro día, en esta historia del Faisán, dice, y yo pido colaboración con Banda Armada porque el jefe me lo pide. Pero por supuesto que yo, ¿cómo va a ser colaboración con Banda Armada decirle a la Banda Armada que viene la policía a detenerlo? Pero hombre, ¿cómo vamos a pensar eso? Bueno, esa gente ni cree en España, ni respeta a los españoles, ni a los ciudadanos que mediante unos impuestos brutales les pagamos el sueldo. Viven en un mundo aparte. Son una casta dirigente para la que el resto de España son parias. España se corrompió como la sociedad vasca y la sociedad catalana hace tiempo. Y estos son los resultados. El día en que España acepta que los etarras salgan libres es la paz, está muerta. Está muerta. O sea, por la misma razón que el País Vasco, este país comunista, racista, euskaldún, que van a crear los etarras, está vivo hasta que muera. Naturalmente, y de muerte violenta, porque acabará muy mal, o Cataluña. Pero el día en que España se corrompe y acepta la corrupción como un modo de vida, se acabó.
En el caso de la Fiscalía, y permíteme una cuña, la duda es si manda en la Fiscalía Eduardo Torres Dulce o manda Javier Zaragoza.
Manda Javier Zaragoza sin la menor duda, pues sí, que ha mandado siempre desde hace tiempo. Pero es que, igual que en Interior, manda la poli de Rubalcaba. Y creíamos que iba a mandar Cosidó.
En eso está.
Sí, no, no creo que lo intenta. Ya ha cesado a cuatro, a ver si consigue mandar en la UDEF. Como dijo Pujol, ¿qué coño es la UDEF? Le decía. Bueno, pues resulta que tampoco lo sabe Cosidó y querría saber qué es la UDEF y a quién obedece. Bueno, vamos a ver. Esto es, podríamos llamar el capítulo Maruenda. O sea, porque el editorial de La Razón hoy es conmovedor. Vamos a ver cómo defendemos al gobierno.
Pues sí, algunos oyentes excusan la posible excarcelación masiva de terroristas en que es culpa del Código Penal, es culpa de Zapatero, al gobierno no le queda más remedio. Vamos a escucharlo.
Yo creo que Mariano Rajoy no va a tener, por más que me duela, que soltarlo. ¿Pero por qué? Porque enfrente tiene una izquierda, oyendo a Llamazares, oyendo a los del PSOE, que hay que soltar, que es la ley, no tienen escrúpulos.
El verdadero responsable de esto es el Código Penal que existía cuando estos sujetos fueron juzgados.
La embolada fue de Zapatero, que fue el que empezó el proceso y pactó con la ETA. En estos momentos no sé quién puede aguantar, qué ministro ni qué ciudadano podría aguantar un sepelio de una nueva víctima del terrorismo porque se han roto las negociaciones.
Exactamente esto es lo que decía ayer Luis Herrero. Decía que el problema es que los políticos se han llegado a la conclusión de que no van a un entierro más, sobre todo si es suyo. Eso lo añado yo. Sobre todo si es suyo. Porque la casta política con esto ha comprado que a ellos ya no los matan. Serán diputados en el gobierno o en la oposición, serán senadores, serán parlamentarios, estarán en Estrasburgo, estarán en Vitoria o estarán en Madrid, pero ya no los matan. Y esto es lo que se ha comprado en Cataluña y en el País Vasco, que es lo mismo. O sea, si alguien cree que teniendo el mismo enemigo no van a ser la misma cosa el separatismo catalán y el vasco, es que es todavía más imbécil. Pero esto que un tío como Zapatero, bobo solemne, como muy acertadamente lo describió Rajoy, lo crea, bueno, que lo crea el PSOE, que odia a España, porque es que la odia, bueno, no todo el PSOE, pero la casta que manda ahora Rubalcaba, bueno, es que hoy España inmediatamente se le produce un herpes zóster, o sea.
Ahora, esto tiene un precio, esta cobardía tiene un precio.
Y lo precio pagaremos.
Claro, por una parte, les obliga a mentir, Mariano continúa mintiendo, no solamente en temas de fiscalidad o pensiones, también nos mienten en esto. Y en segundo lugar, se está retorciendo el Estado de Derecho y se está dando un poder enorme a esta gente.
Lo malo es que contra ese poder solo estarán las cloacas, como en los peores tiempos de Felipe González. Cuando Felipe González no quiso cambiar este régimen legal que venía del 73, lo cual demuestra que en el franquismo también, es verdad que no había terrorismo ni estas cosas que hubo después, pero cuando se hizo, Felipe González por tres veces, lo que vamos a, se niega a cambiar el Código Penal, y era sencillo, y se niega. ¿Por qué? Porque él confiaba en las cloacas, él confiaba en el GAL. O sea, para Felipe esto del Estado de Derecho es un incordio, porque luego viene un juez independiente y un día te da un disgusto. Hace falta luego vacío bajalupos para arreglarlo. El problema es que después con Aznar no se arreglará del todo y con Zapatero ya. En fin, Telefónica nos consuela porque en Telefónica por lo menos investigan, no hacen daño.
Seguimos de aniversario con esos 25 años que cumple Telefónica I+D. Desde 1988, el motor de innovación del Grupo Telefónica agrupa y potencia las actividades de investigación y desarrollo. En 2010, el porcentaje destinado por Telefónica a I+D+I sobre los ingresos fue del 7,9%. En 2012, esta partida supuso el 9,3% de la facturación total del grupo y concretamente 1.071 millones de euros. Y es que el esfuerzo en I+D de Telefónica crecido un 80% desde el año 2008. Toda la información sobre Telefónica I+D y este 25 aniversario lo pueden encontrar en la web 25.tid.es. 25.tid.es.
Bueno, todavía no ha hablado Zaratustra Torres Dulce.
No, todavía no ha hablado. Ha hablado José Ignacio Bert.
Alsospraj.
Bueno, echa la culpa de todas las leyes franquistas y, bueno.
Perdona, pero con el franquismo se hacía un buen bachillerato. Yo lo hice y ver también.
Pero habla de la doctrina Parot.
¿No? Ah, de la doctrina Parot.
Sí, no de la
¿Ah?
Sí, tenemos el corte si quieres escuchar al ministro de Educación.
No, es que me irrito tanto, pero será jeta. O sea, porque lo digo tonto, ¿vale? Pero es que
bueno,
a ver, no es tonto.
Claro, en un día como hoy, si vas a una entrevista, es de lo que te van a preguntar, lógicamente, no te van a preguntar.
O sea, que la culpa es del franquismo. Claro, es que Franco estaba muy a favor de la ETA. Es célebre, por eso le gustaba. No sé qué le gustaba más, si los rojos o los separatistas. Es que qué jeta.
Pero bueno, los oyentes en @ la manana de FJ le siguen mandando sus comentarios. Dice Antonio, por ejemplo, que está demostrado que no existe la justicia. Otro de nuestros oyentes dice que los políticos no piensa que tienen un compromiso con los ciudadanos. En Estrasburgo se pregunta uno de los oyentes, ¿Tribunal de Derechos Humanos? ¿Derechos humanos de quién?
Derechos inhumanos. Sí. Está bien lo que dice, está muy bien bautizado porque lo son. Son derechos de los inhumanos, o sea, de los asesinos. En fin, vámonos al Corte Inglés, Celia.
Vámonos al Corte Inglés y llega Halloween. Los niños se lo pasan muy bien con las calabazas, los disfraces y además en el Corte Inglés este año tenemos pues muchísimos adornos, pijamas terroríficos para las niñas y para los niños, unos huesos que brillan en la oscuridad. Fíjate
muy bien,
qué divertido. Y bueno, pues para que los espectros no nos cojan, el truco pues es acercarnos al Corte Inglés. Y hasta
¿tú crees que Zapatero venderá su libro con lo de truco o trato?
Truco o trato.
No, el truco es el libro, el trato
igual,
es comprarlo.
Susto o muerte también.
Sí, también. La bolsa o la vida.
Eso. Sí. Bueno. Y luego nos vamos rápidamente al supermercado del Corte Inglés. Ya sabes que ahí están los mejores productos, la mejor calidad, muchísimas ofertas. Por ejemplo, salmón noruego para la cena. Así vuelta y vuelta, que está muy bueno. Salmón noruego gordo al corte, 8,95 euros el kilo.
Muy bien.
Fantástico.
El salmón muy bueno.
Muy bueno. Y seguimos en Facebook.
Pues me parece muy bien. Nos tenemos que despedir. No al Sospraj Torres Dulce.
No, hablará dentro.
Hablará. ¿Y qué va a decir? ¿Qué prisa tenía la Fiscalía en ejecutar esa sentencia? Chico, es que hay días en que si uno no dimite, queda muy mal en casa.
La misma que recurrir el Faisán. Está teniendo el mismo éxito.
Enorme. El hombre que mató a Liberty Balance resulta que era el primo hermano de Liberty Balance y formaba parte de la banda. Qué barbaridad.
Es la mañana de Federico.